Bueno, se ha cumplido un año hace poco de la llegada a la presidencia de la Diputación del Partido Popular y de su presidente Salvador Fuentes. Este momento llegó en una de las crisis más importantes que ha tenido la provincia en muchos años, la situación de sequía que se estaba viviendo en el norte y que ha llegado a durar un año. Salvador Fuentes, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, mucho estrés en los inicios, ¿no? No sé si recuerda una situación similar en su trayectoria política.
Sin duda, ¿no? Yo tuve una etapa anterior que también me pilló un conflicto con los bomberos, pero esta ha sido mucho más dramática porque las caras que veíamos cada vez que subíamos al norte ante la incapacidad de no tener agua y la imposibilidad de generar recursos y actuaciones que pudiesen paliar la situación que estaban atravesando 80.000 personas, eso fue muy doloroso, eso ha sido tremendo. Yo he estado casi estos meses, cada 3-4 veces al mes, visitando las obras que en su día se pusieron en carga porque había que ponerlas, independientemente de que teníamos toda la sensación y la certeza de que tenía que llover, porque podemos poner grifos de oro, pero si después no llueve, era imposible remediar la situación. En cualquier caso, ha sido un año muy doloroso para la zona norte que no se debe de reproducir y para eso tenemos que aprender. No aprendimos de la sequía del 95 y sí tenemos que aprender de esta sequía. Y para eso las administraciones públicas, todas, incluida la Unión Europea, tenemos que poner los presupuestos y los recursos necesarios para que no se vuelva a ocurrir lo que puede ocurrir en el momento que llegue otra sequía, porque cada vez van a ser más intensas y más frecuentes.
Al final la situación se ha resuelto gracias a las lluvias que cayeron en abril. El agua hoy vuelve a salir del grifo del pantano de Sierra Bollera, que es el original, ¿no? Pero la Diputación sigue avanzando, ¿no?, en las obras para potabilizar el pantano de la Colada, que era la solución, ¿no? No sé cómo avanza este asunto.
Nosotros la primera fase ya se ha realizado, eran 5 actuaciones por una cuantía de 4 millones de euros que puso encima de la mesa Juanma Moreno. O sea, se han realizado todas. Las más importantes venían a reforzar la potabilización de los dos pantanos, que era la previsión que se mantenía con las confederaciones de Guadiana y de Guadalquivir, el Guadalquivir porque era Sierra Bollera, Guadiana por la Colada, y ahora mismo están hechas, ¿no?, y funcionando. La más importante, ultrasonidos en la Colada, que va a pelear contra las algas son muy contaminantes como consecuencia de la estanqueidad de lo que era el pantano, que no tenía ningún movimiento. Eso se tiene que resolver ya de inmediato y parece ser que en este mes de julio se va a adjudicar definitivamente, una vez que se contesten los recursos que se han planteado temerarios, pues se va a adjudicar la conexión La Colada Sierra Bollera, que eso antes estaba improvisado cuando nosotros llegamos con dos grupos de electrógeno. Tenemos que tener la conexión esa, se tiene que hacer cuanto antes, eso tardaría en torno a un año, año y medio, dos. Después, las 5 actuaciones que nosotros hemos hecho fue la auditoría de ese trazado provisional, que va a servir también para el nuevo trazado, que es la conexión de Sierra Bollera a La Colada, que con 12 incidencias, que es la auditoría que se hizo. Después, como digo, ultrasonidos en La Colada contra las algas. Después, en Cuartanero, que es un depósito que hay intermedio entre La Colada y Sierra Bollera, ya está funcionando un procedimiento de dióxido de cloro, que viene, como digo, a refinar mucho más el agua, que viene de La Colada. Y después, las 2 actuaciones que se han hecho en Sierra Bollera, que una es la cubrición de depósito y, por otra parte, la clorificación por flotación, que también ya está resuelto y está funcionando, que tiene 1,2 millones de euros. Es decir, la primera fase está realizada, que lo que viene es reforzar la potabilización de esas 2 aguas, que serán 3 si se cumple la reivindicación de Puente Nuevo. La idea es hacer, como comenté en su momento cuando llegué, es una depuradora potabilizadora de última generación en Sierra Bollera. Eso implica casi 8 millones más. Estamos hablando con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que en este año ya se empiecen las obras de la segunda fase, que ya concluirá con esa gran potabilizadora en Sierra Bollera, que tendrá que eliminar cualquier duda sobre la potabilidad del agua de todos de los dos pantanos, en este caso el de La Colada.
Salvador, si no hubiese llovido en abril, hoy podríamos estar hablando de que ese agua ya sería potable en La Colada.
Se está notando una barbaridad las actuaciones, las 4 obras se están notando en La Colada. Nosotros cuando llovió el Semana Santa, el Viernes de Dolores, preveíamos que podía llover, afortunadamente y gracias a Dios, pues fueron 300 litros, eso vino a paliar considerablemente la situación del pantano y de los pantanos, porque Hinajas también es una situación preocupante, de Hinajas, ¿no? Pero en caso de Sierra Bollera, que estaba seco, pues ahora tenemos una capacidad en torno a un 70%. Pero claro, no se pueden tirar las campanas al vuelo. Ahí la idea es que nosotros, el martes después de Semana Santa, decidí desconectar La Colada y trabajar solo con Sierra Bollera. Nos damos una garantía de seguridad, necesitamos, por las circunstancias que estamos atravesando los vecinos y vecinas de la zona norte, agua en muy buen estado y cuanto antes mejor, y por eso fue desconectar la colada. La colada se está tratando con el tema de las algas, se está con el tema de la ultrasonido, se está tratando con el tema ya de la dióxido de cloro, y estamos, y entonces nosotros en aquel momento estamos peleándole ya con las dos aguas, bajando lo que era el COT, el carbono orgánico total, se estaba bajando. ¿Hubiésemos llegado al límite abril-mayo, en una muy al límite? Pues sí. Sí, porque el escenario que dimos fue un año, pensando que podía llover algo, nos dimos que tenía que llover, y esa fue la condición que puse, de 200 litros como mínimo, y al final, porque ayer los 200 litros, fue una fortuna, fueron más de 200 litros, desconectamos la colada, ¿por qué? Porque eso precipitaba mucho que llegase el agua en muy buen estado, porque el agua de Sierra Boyera tiene muy buen estado con Puente Nuevo, y ahora estamos suministrando agua solo de Sierra Boyera. Eso es una garantía, no quiero hablar de la capacidad que tenemos los pantanos, porque perdemos el sentido de la responsabilidad en el uso del agua, pero tenemos agua para dos años. En dos años tenemos que tener resuelto todas las incidencias hidrológicas que tiene la zona norte y el sur. Y por eso estamos en ello. La obra, como digo, ya se han acabado. Está muy pendiente del calendario. Vamos a iniciar la segunda fase y lo normal es que dentro de un año, año y medio, tengamos una potabilizadora que sea capaz de tratar las dos aguas, la de la colada, la de Sierra Boyera y, venido el caso, también la de Puente Nuevo.
Le hago la última sobre esto. Después de que se confirmase esa potabilidad del agua, han seguido saliendo imágenes y quejas del color que tiene el agua. Incluso se ha puesto en duda que se pudiese beber. A día de hoy no hay ningún problema, ¿no?
Eso fue una auténtica irresponsabilidad. Lo que nosotros, incluso nosotros, llegamos a advertir ya de una denuncia a la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque se plantearon imágenes que eran de muy dudoso rigor, que estaban manipuladas, donde el agua no era la que se estaba apareciendo. La turbidez, en un escenario normal de tratamiento de agua, existe en todas las aguas. Entonces nosotros tenemos un grado de turbidez inferior a la de Córdoba. Córdoba, por debajo del 0,15%, eso es normal. Ahora, lo que pasa es una cosa, que en una situación de normalidad puede haber una incidencia por una mejora en lo que es la red, una mejora en una tubería, por una rotura en una tubería, y te crea un grado de turbidez. De ahí a colocar imágenes diciendo que el agua está en mal estado, las sustancias son peligrosas, eso es una irresponsabilidad que roza ya la delincuencia, ¿no? Y yo no entré muchas veces al debate por responsabilidad, pero aquí hay gente que no ha jugado limpio, y nunca mejor dicho, y ha tratado el agua como un arma electoral, creando alarmismo absolutamente innecesario, injustificado, para una estrategia política que al final no ayuda ni a la zona ni a nadie. Y lo digo ahora porque ya ha pasado todo, pero que no se puede estar colocando imágenes, poniendo en duda la situación del agua, cuando el agua tiene unos parámetros, una analítica, que responde a una analítica muy supervisada, como se está colgando una página nacional que hay. Nadie mejor que nosotros estábamos interesados en la salubridad del agua, ¿no? Y nosotros, para nosotros normalizar la situación, tuvimos que hacer 400 muestras en cuatro tandas. ¿Por qué? Porque lo obligaba la ley. Es decir, el agua está en perfecto estado la zona norte como está la zona sur. Ahora, por un grado de turbidez, ahora mismo un grado de turbidez lo puede tener cualquier agua de Andalucía y de España. Ahora, de ahí a decir que eso son sustancias peligrosas, hay una demagogia muy peligrosa y un alarmismo absolutamente irresponsable que algún día tendrán que pagar. Nosotros tenemos ahí todos los datos, incluso llamamos la atención porque hubo un titular alertando de que una señora tenía un agua y aquello estaba manipulado. Entonces, que hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y con las cosas de bebé no se puede jugar, ¿no? Y ahí se ha jugado deliberadamente. No digo que en su momento las denuncias fueran absolutamente objetivas y justas, ¿no? Pero hay casos que son absolutamente delincuenciales. Y lo digo aquí abiertamente porque tenemos constancia de ello. Se manipularon las imágenes y se manipularon los textos. Y no se puede decir abiertamente y tan frívolamente que el agua está en un mal estado y estamos consumiendo un agua. No, hombre, no. Cuando sabemos quién lo dice y la trayectoria de quién lo dice y lo que ha dicho antes y lo que dice ahora, ¿no?
Otro asunto que ha puesto usted de especial relevancia para la provincia es la falta de potencia eléctrica, también en el norte. Alegó la Diputación al Gobierno estatal que no aprobase una nueva instalación eléctrica en la zona norte con más potencia. De momento no tiene visos el asunto de mejorar, ¿no?
Pero vamos a seguir peleando. Aquí tenemos que tener tres cosas si queremos tener oportunidades y si queremos que la gente cumpla su sueño en la tierra que la ha visto nacer, ¿no? El agua. Y lo tenemos que resolver, no aquí solo en Córdoba, sino en toda Andalucía. Tenemos que adaptar toda la infraestructura con resoluciones estructurales que sean capaces de aguantar situaciones de crisis de agua que van a ser cada vez más intensas y más frecuentes. Y el otro lado, el tema de la energía, que solo afecta mayormente a la zona norte. Estoy hablando del Guadiato y la zona de Pozo Blanco, la zona de Los Pedroches, pero también la zona sur. Necesitamos capacidad energética, ¿para qué? Para que se hagan realidad las inversiones que tenemos previstas y las que vienen y las que nos dicen y nos comentan que hay posibilidad de desarrollo en el Guadiato, en la zona norte, en la zona sur, muchas posibilidades de desarrollo, de mucha inversión que viene del exterior, y cuando hacen el estudio pues se encuentran que no hay capacidad energética suficiente. Eso vamos a pelear con todas las consecuencias, y la Diputación, mientras que yo esté, vamos a seguir reivindicando con urgencia que Córdoba necesita más capacidad. Eso está claro. Y esa es la solución que se ha puesto encima de la mesa a través de alegaciones, hay que cumplirla. Sea el gobierno que esté en el gobierno de España. Pero yo creo que Córdoba no puede competir con el mundo en inferioridad de condiciones de otras comunidades autónomas, otros territorios, ¿no? Y la otra, la conectividad. Tenemos que conectar a todos los pequeños núcleos con el mundo. No física, que también, sino digital. Esos son los tres problemas estructurales, sobre todo los dos primeros, que tenemos que resolver, porque eso nos quita mucha capacidad de desarrollo, nos quita mucho empleo, y yo creo que es muy injusto cuando otros territorios van avanzando de otra manera por un trato absolutamente discriminatorio con la provincia de Córdoba.
Para que los oyentes entiendan mejor a qué nos enfrentamos con este asunto, no sé si podría dar nombre de empresas que han rechazado instalarse aquí en Córdoba, aun teniendo intención inicial, porque no tenía potencia eléctrica.
Por lo menos hubo un informe de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Industria. Nosotros tenemos contactos en el entorno de Lucena, en el entorno de Cabra, en el entorno de Priego, en el entorno de Guadajoz, y sobre todo en la zona norte. Hay una muy importante que esta mañana lo habéis dado y que tenía la previsión de instalarse en el Guadiato. Y esta mañana lo habéis dado a los informativos. Es decir, esa es una. Más los contratos que estamos teniendo, que son inversiones que vienen con fondos europeos, que son muy importantes en el tema minero, otras que vienen al agroindustrial, que afecta a todo la Pedroche, y no pueden instalarse porque cuando son empresas que hacen un estudio técnico y ven que para la capacidad que tiene, es más, hay una empresa muy importante, la Carlota, por ejemplo, que son empresas que tienen 100, 150 trabajadores, que necesitan una inversión muy grande, y la condición que te pone es agua y luz. Uh-huh. Y si no tienen ni agua ni luz, independientemente de que estar conectada a grandes corredores para poner los camiones en marcha, ¿no? Pero en cualquier caso, si tenemos constancia, y cuando lo decimos, con la prioridad que lo decimos, con la urgencia que reivindicamos esto, es porque vemos que se nos va entre los dedos la oportunidad de desarrollar nuestra tierra, porque no podemos competir. Y yo tengo los mejores empresarios del mundo, pero tienen las peores herramientas del mundo. Con eso no puedo ni prometer trabajo, ni empleo, ni puedo implicar a los ayuntamientos. Hemos hecho un esfuerzo muy importante en los diseños urbanísticos de los pueblos para que vayan a otro modelo de polígono que incluya la logística, que son mucho más dinámicos, que es la experiencia que tenemos de la Rinconada en Córdoba capital. Si yo no puedo adaptar a una provincia que sea capaz de captar todos los recursos que pasen por delante de su puerta, si no tenemos capacidad ni de energética ni de agua, y eso lo saben las empresas, y eso lo hemos visto, y hay constancia de eso. Yo creo que más de 100 empresas se han ido ya, más de 100 empresas se podrán haber ido de la provincia de Córdoba por no tener capacidad energética, y otras que no nos enteramos, pero las grandes que vienen a la puerta del ayuntamiento y te piden suelo, te piden agua y te piden luz, ni tienes agua, y estamos en ello, y no tienes luz. Y estamos hablando de empresas de 100, 150, que son empresas que son de 14 pagas, que son de 14 pagas, que son las empresas que tienen dignidad al trabajador. Son sus 14 pagas, son industria, y a eso yo creo que le da mucha estabilidad, y eso es el problema que estamos detectando.
Y en esta situación, o sea, con esta situación, tenemos datos fehacientes de despoblación que apuntan a que Córdoba es la ciudad de España que más población pierde, 3.000 personas, ¿no?, con los últimos datos que se dice pronto. ¿Cómo se revierte esto si no hay recursos?
Lo ha dicho, así, se revierte así. Si nosotros somos capaces de generar infraestructura y equipamiento suficiente como para captar inversión, y la que venga viene a competir en igualdad de condiciones con otros territorios, nosotros le damos la vuelta a esto. Pero si no tenemos herramientas, ¿quién viene a invertir aquí? Yo no estoy hablando de la capacidad que tenga el pequeño y mediano comercio o el autónomo, que para eso insisto que tienen que tener conectividad. Nosotros tenemos 77 ayuntamientos, tenemos muchas aldeas, tenemos muchas pedanías, hay muchas agrupaciones, 50, 100, 150 habitantes, y yo lo que estoy haciendo es un esfuerzo muy grande con la Consejería de Justicia, en este caso con José Antonio Nieto, es la conectividad. Tenemos que conectarla al mundo entero. Zambra. Zambra es un sitio maravilloso de Rute. Estuve ayer allí. Zambra necesita conectividad, porque tú puedes vivir en el mejor sitio del mundo, pero si no estás conectado al mundo, es imposible que tú puedas cumplir tu sueño allí. Entonces, estamos hablando del nómada digital, pero para eso tienes que estar conectado. Yo creo que eso es una de las grandes herramientas que tenemos delante para poder paliar el tema de la deslocalización de personas. Y por otra parte, a través de las ciudades medias, garantizar servicios medios de calidad, servicios de calidad, que lo tenga con la distancia no superior a 20 minutos. Uh-huh. Con lo cual tú concentras los servicios básicos de calidad y por otra parte conectas esas pequeñas áreas al mundo, ¿no? Esa es la clave, independientemente, como yo comentaba antes, el tema de la luz y del agua. ¿Por qué? Porque puede haber una empresa muy potente a cualquier sitio. ¿Por qué? Porque yo no puedo, como se pretendía, situar a Córdoba en un proyecto, en un plan de director de infraestructura, como si fuera el centro geoestratégico de Andalucía. Pero es que Córdoba es el centro geoestratégico de Andalucía y eso le estamos ganando la batalla a Antequera. Y vienen las empresas. Y si vienen las empresas a instalarse en la provincia de Córdoba, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, algo tendremos interesante de logística. Pues eso, de eso se trata. Si tenemos ahí las capacidades, tendremos que adaptar el territorio a esas necesidades para que podamos tener las mismas oportunidades que otros pueblos. Así se revierten las cosas.
Otro de los revulsivos económicos que va a tener la provincia, aunque sea indirectamente, va a ser la base logística del Ejército de Tierra. Ya están saliendo las primeras plazas. Y hay en la provincia concretamente ingenieros que van a empezar a formarse en un primer grado de ingeniería civil con mención en logística, es el primero en toda España, en Belmez. Hay un estudio de Iprodeco y de Fundecor que ofrece datos de oportunidades de vivienda y de servicio de acceso a servicio en todos los municipios de la provincia para que los trabajadores se asienten, ¿no? No sé cómo ve el futuro en la provincia y cómo puede afectar esa llegada de la base logística no solo a la capital, sino al resto de pueblos.
La base logística afecta a todo y a toda Andalucía. Esto es una estrategia global de defensa que supera a España, que es una estrategia europea, y que eso es una muy buena noticia, y eso afecta a todos los pueblos de la provincia de Córdoba. Yo tengo una especial sensibilidad con el tema de la escuela de Belmez, y voy a poner en carga el máster que vamos a financiar a la escuela de Belmez. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que desarrollar toda la ingeniería en materia de logística, en materia de minería, en materia de agua, en materia de tratamiento de residuos, porque es muy importante. Es una escuela que tenemos absolutamente abandonada, está en un sitio que necesita de una actuación muy importante como el Guadiato, y yo tengo seria esperanza de revitalizar la provincia utilizando y apoyando a esa escuela de Belmez, que estaba, a mi entender, un poquito dejada de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque nunca reparamos en una escuela que está sacando ingenieros, ingenieras, tiene 400 alumnos y alumnas, el director es un pedazo de director, y lo que estamos intentando es ayudar y sacar adelante esa escuela y darle el sitio que se merece, y toda la ingeniería. Eso son muchas expectativas, claro que sí. Yo estuve hace 2 semanas en París, en la Feria Mundial de Defensa, y la idea es conectar todo lo que es la base tecnológica de la provincia de Córdoba, uh-huh, con las necesidades del mundo de la defensa. Y para eso, y no te quiero avanzar muchas cosas, no hace falta que en Peñarroya se hagan tanques, pero sí se pueden hacer piezas de tanque. O en Rute se haga un plástico para cobertura de cierto herramienta de defensa. Eso es lo que estamos intentando ensamblar, la capacidad del tejido productivo que tenemos, y para eso vamos a hacer una auditoría, con las necesidades que tiene el mundo de la defensa. Yo vi en París 300 stands de gente joven, de FP, de ingenieros, que estaban montando empresas, que estaban vendiendo a multinacionales de defensa piezas, no mayores que una bujía, pero eran estratégicas para un determinado instrumento, ¿no? O tanque, o ponte un dron, de eso se trata.
Hablando de eso, me acabo de acordar, hace unos meses hiciste una presentación aquí al lado, de un convenio, bueno, de un inicio de relación entre el sector agricultor con el sector de la defensa. La tecnología que utiliza la agricultura puede implantarse en la defensa, ¿no? No sé si ha habido algún avance.
Eso es, la economía dual. Sí. Sí, lo que pasa que, como digo, yo no soy de estar todo día pensando en las musas, quiero más el tajo, por eso me fui a París, uh-huh, a donde está la defensa. El aprendizaje de las maquinarias, eso es la economía dual. ¿Eso qué significa? Que una empresa de posada que se dedica a recolectar, pues ese mismo mecanismo puede utilizar para desactivar bombas LAPA, uh-huh, o bombas que estén en la tierra, ¿no? Esa asociación de lo que es esa maquinaria que se está utilizando aquí se puede también compatibilizar con defensa. De eso se trata. Por eso, lo que yo comentaba antes de que había 300 están en una feria inmensa donde los nenes, así, los nenes, gente muy cualificada, pero te da mucha alegría. Con su stand allí, uno tenía sus piezas y eran hélices hasta padrones. Y estaban montando su empresa. ¿Quién no me dice a mí que yo tenga el talento suficiente a través de la FP, a través de la ingeniería, como acabo de decirte, para que esos chavales vean qué capacidad y qué necesidades tiene la defensa, para que lo que se hace en otro sitio se haga aquí? Y las carrocerías de los camiones, ¿por qué no? Se puedan hacer en la provincia de Córdoba. Pues de eso se trata. Por delante nuestra hemos conseguido entre todos, con un consenso admirable, que para eso es lo que tenemos que hacer, y ya no es tanta tontería, se nos pasa por delante un gran tren y tenemos que aprovechar las oportunidades. Por eso digo, no perdernos en la musa, irnos directamente a las necesidades que necesita esa maquinaria, que no solo es tierra, mar y aire. Porque en Palma tienes ahí Pegasus, que es una empresa que tiene tratamiento aéreo y además para prevención y la lucha contra incendios, que tiene 117 unidades trabajando en el mundo entero. Esa economía dual le sirve también para hacer conexiones con defensa. Luego, yo creo que estamos en una situación muy estratégica, que si somos inteligentes, podemos aprovechar esa oportunidad para impulsar la AFP, para impulsar la ingeniería, para impulsar la UCO, todas las universidades que tenemos, y dar oportunidad a los nuestros.
Vamos ahora a otro asunto que atrae también negocio a los trabajadores de los municipios, las ferias y congresos. Este año Intercace se ha ido al centro de convenciones en el Parque Joyero. No sé si, bueno, tenemos otro evento, la cata del vino, que al final no se ha celebrado, y bueno, parte de esos argumentos que daban eran la localización. No sé si podrán volver estos eventos al parking de la Diputación. No sé cuál va a ser el proyecto finalmente para ese parking y en qué estado se encuentra la excavación del yacimiento arqueológico que lleva allí.
Ahora mismo el parking, lo que es la piscina de la excavación, lo que es el hueco, se está tapando. Se han hecho ya todos los informes, todos los expedientes, se han hecho una fotografía de todos los restos. Ya sabemos el alcance que tiene eso históricamente, patrimonialmente, para el momento dado, según si se decide, pues ya veremos lo que se hace con eso. Pero eso en cualquier caso se va a conservar y se va a tapar. Pero lo has dicho, el parking de la Diputación, eso es un parking. Y nosotros no podemos presentar al mundo entero nuestros productos con carpa. Tenemos que ir al centro de feria de convenciones, que es su sitio. Eso, yo creo que el salto cualitativo que ha dado Intercasa ha sido descomunal. Podemos competir con el mundo entero y hay mucho negocio, mucho negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un centro de feria de convenciones y la Diputación es lo que es. La Diputación es la Diputación Provincial, tiene su parking que se podrá compatibilizar con algún tipo de actividad, pero lo normal es que la vitrina, el escaparate del centro de feria de convenciones sea para eso, para feria y convenciones. Sí, yo creo que la Diputación no puede estar aquí improvisando carpas, montando tenderetes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Si se celebra la feria de los pueblos, tiene que ser un recinto. Nos tenemos que acostumbrar que tenemos que tener allí un recinto de feria que puede competir con Málaga y con Sevilla de forma adecuada, en función de la proporcionalidad que tiene Córdoba. Y eso es una de las grandes obras que ha hecho José María Bellido y que es muy inteligente. ¿Por qué? Porque necesitamos esa vitrina. Tenemos un palacio de congreso que está en Torrijos, pero no teníamos la caja diáfana, 7.000 metros cuadrados. Bueno, y ahí las imágenes que se han pasado al mundo entero de Intercasa y de otros eventos son absolutamente espectaculares. Nosotros tenemos que seguir en esa línea, tenemos que tener un escaparate, ya lo tenemos, tenemos que contextualizar urbanísticamente todo lo que es el centro de feria de convenciones, que hay que hacerlo, hay que realizarlo, tenemos que tener ese metro que nos llegue allí y, por supuesto, como digo, urbanísticamente conectarlo con la ronda, que nos hace falta la ronda cuanto antes, pero que la Diputación se va a tapar ese agujero que estaba lleno de jaramago, que no hay ninguna intención de hacer otro edificio ahí porque tapaba una de las fachadas de la Diputación, hubo problemas ahí con los vecinos. Vamos a intentar una solución muy con mucho sentido común, pero la Diputación tiene que reforzar su instalaciones y sus servicios en los colegios provinciales, ahí donde tiene que haber una planta de servicios muy potente de la Diputación, y por otra parte, la zona noble, que es la que está en la Plaza Colón, dignificarla y, si me apura, pues restaurarla todo lo que sea posible, ¿no?
En el parking se descarta esa plaza que se anunció para los vecinos.
Sí, no la descartamos. A mí me parece una idea, la tuve yo. Sí. Y no me parece una idea descartable porque yo creo que hay un espacio abierto que se puede compatibilizar los fines de semana con una valla que sea mucho más accesible, una valla que sea menos valla. Los vamos a estudiar y sí, claro que sí. Digo, ¿por qué? Por, para actividades, para encuentros, para alguna interpretación, algún teatro, al aire libre. Para eso sí basta eso, porque yo creo que esa explanada reúne esas condiciones y después de lunes a viernes, como aparcamiento que no tenemos, ¿no? Pero sí vamos a hacerlo.
Vale. Vamos a terminar ya con los números. 16 millones y medio de euros se aprobaron ayer solo para inversión de los pueblos. Esto desbloquea mucho dinero para cuestiones de seguridad, de saneamiento de agua, de limpiado de calle, lo que le interesa a la gente que vive allí. ¿Qué municipio? No sé si hay un estudio en el presupuesto, si es equitativo, pero no sé qué municipios son los que ahora mismo tienen más necesidades de inversión.
Todos necesitan inversiones, todos necesitan gasto corriente. Ahí de los 16,6 millones de euros, 300.000 para mancomunidades, 16,3 van para ayuntamientos. Todo, la mitad va a gasto corriente, son gastos que son necesarios para el mantenimiento y funcionamiento de los ayuntamientos y también las inversiones que son equipamientos. ¿Cuál es mi sugerencia a los ayuntamientos? Que las inversiones que se hagan en equipamientos sean inversiones que tengan garantía de continuidad y de permanencia y sobre todo de mantenimiento. ¿Por qué? Porque no podemos ir con el corto y pega de los equipamientos. O sea, las piscinas hay que hacerlas para los usuarios, para los vecinos. No podemos hacer piscinas olímpicas cuando al final van las personas de la tercera edad, porque eso implica unos costes que son absolutamente imposibles para el ayuntamiento. Tenemos que generar equipamientos que se puedan mantener en el tiempo. Si queremos recuperar los cascos históricos habilitando espacios que antes eran pues antiguas almazaras o que son almacenes para bibliotecas, que sean bibliotecas, pero que se puedan mantener, que puedan los chiquillos estudiar, que puedas tener tú ahí un ojier, una persona responsable y se mantengan en el tiempo. Lo que no podemos hacer es edificios porque tenemos una subvención que nos viene de la Administración, en este caso de la Diputación Provincial, y después no tengamos recursos para mantener esa biblioteca, ese espacio de estudio o esa instalación que viene para los vecinos, ¿no? Yo creo que son muy necesarias. Para eso tiene que haber dinero y para eso está la Diputación, además de para la economía de escala. Nosotros tenemos que prestar servicios de agua, abastecimiento de agua, todo lo que es el ciclo integral del agua, el tema del residuo sólido, el tema del bombero, el tema de administrar la recaudación de los impuestos. Las economías de escala son fundamentales porque los chicos viven en igualdad de condiciones que los grandes. Y para eso está la Diputación. Y como bien comentaba, 16 millones de euros más. Lo que supone el fomento nada más, solo que en carretera, planes provinciales, el plan de aldea y el plan de humanización de entorno, pues vamos a gastarnos casi 60 millones en estos 4 años. El impulso que tiene, tenemos 2.500 kilómetros de carretera que tenemos que mantener, tenemos que conservar y tener en buen estado. Y además no entra en un conflicto de competencia que me parece absurdo y arreglar camino, que en muchos casos te llevan a un ambulatorio, te pueden llevar a una cooperativa, que es un centro de producción agrícola, y por el debate de quién es este camino, resulta que estamos negándole la seguridad y la viabilidad a miles de personas a la semana. Luego nosotros no vamos a hacer tanta distinción por un camino que sea de vecino, porque como digo, se han dado casos que son caminos que unen a pueblos, que unen ambulatorios, que por un camino una cooperativa. Son 1.000 cooperativistas, no puedes tener una vereda de cabra, pues eso tenemos que arreglarlo. ¿Por qué? Porque son para ellos autopistas, y para nosotros colocar ese aceite o colocar ese jamón en unos grandes corredores que lo lleve a los mejores mercados, ¿no? Por eso, como digo, nosotros estamos centrando en inversiones estructurales que generen riqueza, que sean capaces de generar igualdad de oportunidades y que proyecten a los pueblos a todas las capacidades que puedan dar de sí.
La última, hablando de infraestructuras, por si tuviera constancia, sé que no son competencias de la Diputación, pero el corredor Bobadilla-Algeciras con Zaragoza, que se presentó hace poco, incluye unos planes de varios túneles en la provincia de Córdoba, no sé si son 13 túneles en la provincia de Córdoba, que entiendo que podrían afectar a esa infraestructura, ¿no?, de carreteras. No sé si ese plan que tenga el Ministerio ha sido trasladado a la Diputación de alguna manera para saber por dónde.
No, pues yo creo que nos tendrá que trasladar el plan, pero yo tengo la cabeza muy grande. Yo estoy abierto a cualquier posibilidad de cualquier plan que genere recursos de desarrollo y progreso en mi tierra. O sea, yo no voy a ser aquí. Yo vea cuando el ministro o el ministerio me indique dónde serían las incidencias topográficas, pues las vamos a ver, las vamos a estudiar. Y yo soy de las personas que hay que empujar al progreso. No voy a poner trabas al progreso. Hasta ahí podemos llegar. Todo lo que sea conectar con esos grandes corredores, sobre todo Algeciras. Algeciras es el gran puerto de Europa con Rotterdam. Y tenemos que aprovechar eso. Y pasa por Córdoba, afortunadamente. Y todo el tráfico ferroviario también es una gran oportunidad, porque no es solo cuando se planteó el responsable de la Autoridad Portuaria de Algeciras, no solo las oportunidades a Córdoba, capital, es por donde está el trazado. Que hay zonas que se dedican al almacenamiento de esos contenedores que también son un revulsivo económico para los pueblos. Si yo tengo que poner en carga 10, 77 realidades para hacer posible que tengan progreso, desarrollo y empleo. Y ahí voy a estar muy expectante. Y si es una oportunidad, por eso decía yo antes, cuando me preguntabas por lo de defensa, que el progreso de Córdoba incluye no solo tierra, es mar y aire, porque tenemos muchas expectativas de desarrollo. Vamos a aprovecharla.
Salvador Fuentes, presidente de la Diputación, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.